Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de la luz y del gas no hace más que subir en Europa, todo después del cierre definitivo por parte de Rusia del suministro de gas y del rechazo de Francia al Midcat. ¿Cómo nos va a afectar y cuándo vamos a notar las consecuencias, Marta Ruiz?
Pues el cierre del Nord Stream añade más presión a los mercados y eso impulsa el precio del gas también en España, aunque nuestra dependencia de Rusia sea menor que la de los países del centro de Europa, países que pueden tener problemas de seguridad de suministro, ya que tiran mucho de las reservas en temporada de invierno. Que esas reservas estén por encima del 80% no es garantía por sí solo, como destaca el experto en energía de la Complutense, Diego Rodríguez, quien añade que el rechazo de Francia al Midcat, el gasoducto que uniría los Pirineos con tierras galas y que no estaría operativo antes de 2 años, no afecta a corto plazo, pero sí a medio plazo.
Eliminar una de las posibles vías de diversificación de suministro que complementa otras vías.
Una diversificación que es clave para países como Alemania. El Midcat duplicaría nuestra capacidad exportadora de gas por tubo a Europa.
Precisamente desde Bruselas hoy advierten de que los trabajadores con sueldos más bajos serán los que sufran la subida más desproporcionada en sus recibos de luz y de gas. Son cálculos de la Confederación Europea de Sindicatos. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Las personas con salario mínimo tendrán que gastar más de un mes de su sueldo bruto en pagar las facturas de luz y de gas este invierno. El análisis que hacen los sindicatos desde Bruselas refleja una situación similar para la mayoría de los países de la Unión Europea. 16 países frente a 8 el año pasado. Y uno es España. En nuestro caso concreto, un trabajador con salario mínimo tendrá que dedicar 38 jornadas totales a la factura energética. En un hogar con un sueldo medio serán 24 días.
Y en Canadá continúa la búsqueda de uno de los dos sospechosos de matar al menos a 10 personas en una reserva india y herir a 18. Tras una intensa investigación se ha localizado el cadáver de uno de ellos, Manuel Ángel Gómez.
La policía montada de Canadá está buscando a Miles Anderson, que tiene un largo historial criminal y que pasó años en prisión por asalto, robo y amenazas. El otro sospechoso fallecido es Damien Anderson, su hermano. Su cadáver ha aparecido en una casa en la comunidad de James Smith Cree Nation. La policía cree que Miles Anderson está oculto en algún lugar en la población de Regina.
Miles Anderson, Damien's brother, may have sustained injuries.
Puede estar herido y que intente recibir atención médica, ha contado la portavoz de la policía, Rhonda Blackmore. Las autoridades canadienses opinan que los hermanos Anderson son los responsables de la muerte de 10 personas por apuñalamiento este último fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes se acabó la espera. Hoy vuelve la Champions, Bruno Casar.
Sí, a las 9 de la noche vuelve la máxima competición europea para Real Madrid en Escocia ante el Celtic de Glasgow y para el Sevilla, que recibe al Manchester City. Para mañana quedarán en los partidos del Atlético de Madrid y del Barça. Los de Xavi se entrenan hasta ahora. Esta tarde presentación de los últimos fichajes y de posibles salidas. Elena Condis.
El Barça está entrenando a esta hora sin Pjanic. Es la única ausencia de la sesión porque el bosnio ha tomado la decisión de fichar por el Sharqa de los Emiratos Árabes y en las próximas horas volará a Dubái. En media hora aproximadamente rueda de prensa previa al partido de Champions mañana frente al Victoria Pilsen de Xavi y Jules Koundé, y a partir de la 1:30 presentaciones de Bellerín y Marcos Alonso en la misma ciudad deportiva. Mañana ya podrían debutar en el Camp Nou.
En tenis US Open, Carlos Alcaraz ha derrotado esta mañana a Marin Cilic para clasificarse a cuartos, donde se enfrentará a Jannik Sinner y soñar, ¿por qué no?, con ser número uno del mundo. Si alcanza la final y no lo hace Casper Ruud, se coronará en lo más alto del ranking mundial. No corrió la misma suerte Rafa Nadal anoche, que cayó eliminado ante el norteamericano Tiafoe. Y en menos de una hora arranca la 16ª etapa de la Vuelta a España. Kike Iglesias.
Ambiente y sol de lujo aquí en Sanlúcar de Barrameda. Arranque de la última semana de competición en la Vuelta a España. Camino de Tomares, provincia de Sevilla, 189 kilómetros con previsible final al sprint. Una jornada que va a arrancar con el corte de cinta. Junto a Javier Guillén estará Carlos Herrera, aquí en Sanlúcar.
Y acabamos con el Eurobásquet. Tenemos cita esta tarde, 4:15, penúltimo partido de la fase de grupos para España ante Montenegro.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya has escuchado al jefe, le vamos a tener cortando la cinta en la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España, que sale de Sanlúcar de Barrameda. Un día clave, por cierto, en Sanlúcar, porque hace 500 años que llegaba después de circunvalar el mundo. Juan Sebastián Elcano, acompañado de los marineros, 18 hombres sobrevivieron y lograron una gesta irrepetible, porque dicen que ni siquiera ir a la luna es comparable con lo que hizo esta gente. Y fíjate, el ser humano es capaz de hacer cosas tan grandiosas como esta, o no aprender de sus errores. Porque ahora, cuando son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE, pues estamos ya descontando los días para cambiar de estación, el otoño se va asomando, y vamos a dejar atrás el que ya es el peor verano del siglo en materia de incendios. Han ardido cerca de 300.000 hectáreas. Es decir, ha quedado arrasado el 0,58% de todo el país. Dicen que más o menos sería como si Álava entera hubiera ardido, para que te hagas una idea. 4 veces más que la media de la última década. Y además han aumentado los grandes incendios, los que calcinan más de 500 hectáreas. Pilar García Muñiz, terrible panorama.
Las cifras, sí, John, buenas tardes, las cifras son terribles. Este verano se han registrado 54 grandes incendios frente a los 36 de 2012, que fue otro año también nefasto en materia de incendios. Y ahora pues toca pagar las consecuencias, porque ¿sabes cuánto tarda en recuperarse un bosque de un incendio? Pues mira, pues nada más y nada menos que un siglo, 100 años.
Un siglo, fíjate, 100 años. Bueno, pues vamos a recordar cómo empezaba este verano infernal. El primer incendio fue a primeros de junio en Málaga, coincidiendo además con la primera ola de calor de España, que se repetía la tragedia además en Sierra Bermeja. Se tardaron más de 20 días en extinguirlo.
Justo entonces, a finales de junio, pues comenzaba el más destructivo de este verano, el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. 3 personas fallecieron en un fuego que provocó un rayo y que arrasó más de 30.000 hectáreas. De este incendio es la imagen que todos tenemos ya en la cabeza, ¿no?, en nuestra memoria. Me refiero a la imagen de ese hombre con la ropa en llamas huyendo del incendio en el que quedó atrapado con su tractor.
Imposible olvidarlo. Intentaba apagar un poquito el fuego, fíjate. Galicia, Cataluña, Extremadura, Valencia, pocos puntos de nuestra geografía se libran de la amenaza del fuego. Sin embargo, algunos lugares parecen haber dado con la fórmula para proteger sus bosques. Es el caso de Soria, territorio que cuenta con cerca de 450.000 hectáreas de masa boscosa. Bueno, pues bien, aunque ha registrado 30 fuegos este año, que no es precisamente asunto baladí, todos han sido sofocados con éxito. ¿Y sabes por qué? Por una buena gestión y planificación. Es el llamado modelo Soria de prevención frente a los incendios.
De hecho, la comarca de Pinares Soria, en Burgos, está casi libre de incendios. Y no es que sea un territorio con propiedades ignífugas, es que basa su propuesta de actuación en torno a 3 pilares básicos. El monte como generador de recursos, la actuación temprana y la coordinación. La clave es cuidar el entorno, como nos explicaba en COPE Pablo Sabine, que es ingeniero de montes y director del Centro de Servicios y Promoción de Castilla y León.
El hecho de que haya actividad económica, de que los bosques se aprovechen de una manera sostenible, por supuesto, hace que, bueno, pues que la socioeconomía del lugar genere una buena predisposición a la conservación de los bosques.
Como dicen los que viven del campo, y en el campo los incendios apagan en otoño y en invierno. Juan Metidieri es un agricultor extremeño que coincide en la importancia de limpiar los bosques. Juan, pregunta que casi sabemos toda la respuesta, pero aún así hay que insistir. ¿Por qué son esenciales esas labores de limpieza de los bosques en las campañas de prevención de incendios? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues sí, yo creo que es algo que es prioritario, pero que tiene que ser prioritario de verdad, no solamente de dicho, porque de voluntad de decirlo, sí estamos cansados de escuchárselo a nuestros políticos. Lo que pasa es que luego bien distinto es lo que se realiza y lo que se hace, ¿no? Y yo creo que algo importantísimo que hay en nuestros montes, en nuestros campos, pues es un buen mantenimiento, un buen manejo, el haber actividad en las zonas rurales, que esto yo lo diría que va muy parejo, muy paralelo a la despoblación que hay en las zonas rurales, ¿no? Se está viendo de que las últimas décadas, sobre todo yo centraría en las dos últimas décadas, bueno, pues hablamos mucho de la Red Natura 2000 y yo diría que es la principal consecuencia de la situación que tenemos ahora mismo en los incendios. ¿Y por qué digo esto? En la década de los 60, en 1960-70, hablábamos en España de entre 30 y 38.000 hectáreas, es lo que venían ardiendo. Cuando he escuchado el dato que habéis dado al principio, pues verdaderamente te queda más que asombrado, ¿no? Irnos a más de 300.000 hectáreas este año en España, pues yo creo que algo se está haciendo muy mal, ¿no? Y cuando podemos tener tenemos grandes oportunidades y muy buenas condiciones para hacer las cosas, pues parece ser que vamos en línea contraria, totalmente contraria. Algo prioritario, pues bueno, antes había mucho manejo ganadero en nuestros montes, que poco a poco, con las distintas medidas que han ido tomando los políticos, sea de restricciones, de limitaciones y de sanciones, pues han ido abandonando estas actividades, ¿no? Y no existe ahora mismo ese aprovechamiento ganadero en nuestros montes. Y luego, por otra parte, pues también decir de que antiguamente, todos sabemos, antiguamente me refiero a esos años y posteriores, que iban de la mayoría de las poblaciones un autobús, dos autobuses, en el invierno a limpiar los montes. Y claro, toda esta gente que estaba cobrando lo que se llamaba entonces los pinos, bueno, pues se encargaba a limpiar, a tener entre el aprovechamiento ganadero y la limpieza que se realizaba en los montes, pues evidentemente se podían en el mismo verano hacer una barbacoa en ellos, en los mismos montes, y no había ningún riesgo, ningún problema. Hoy lo que hay es mucha masa arbustiva, masa vegetativa, como no hay aprovechamiento animal de ningún tipo, pues evidentemente está ahí todos los restos. Claro, cuando hay un incendio son súper agresivos, evidentemente.
Es lo que te iba a preguntar, Juan, a continuación, porque, bueno, incendios, pues desgraciadamente ha habido siempre, y más en esta época del año de la que estamos hablando, en verano. Pero, ¿a qué crees que se deben ahora las dificultades para extinguirlos? ¿Por qué estamos asistiendo a estos grandes incendios en algunos casos llamados de sexta generación?
Bueno, pues como he comentado anteriormente, lo que es el, llamémoslo, combustible a la masa vegetativa que hay en nuestros montes, pues hay muchísimo combustible cuando antiguamente no lo había porque estaban limpios. Y al no haberlo, pues claro, los incendios, lo primero es que era difícil que los hubiese. Y los que había se sofocaban con bastante más facilidad que ahora. En los años que le estoy hablando no había retenes, no había hidroaviones, no había helicópteros, no había prácticamente medidas ninguna. Se apagaban con la gente de las zonas rurales. Y estamos hablando, claro, de que se podían controlar. Y hoy vemos de que tienen problemas hasta los hidroaviones para poder controlar los incendios. Pues todo esto viene generado por eso, porque hay un gran exceso de masa vegetativa en los montes, que cuando cae una cerilla, eso es imparable y allí prácticamente no te puedes acercar. Aquí en Extremadura, bueno, pues hemos visto este año saltarse la autovía, es decir, los cuatro carriles más a la altura de Almaraz, bueno, pues vimos que se saltó el incendio de la autovía. Algo impensable. Ahora mismo pues no hay cortafuegos, no hay... Sí hay cortafuegos, pero evidentemente no están los cortafuegos como tienen que estar, que tienen que estar limpios, preparados, para que de verdad sean capaces de frenar esos incendios. Y yo creo que estas son las condiciones principales que se dan, que se habla mucho de trabajar en el invierno para apagar los fuegos, pero que al final no se hace absolutamente nada.
Pues no. Es que además es eso, y sobre todo la España vaciada, que claro, es que si quitas a la gente que trabaja en el campo, al final nadie cuida el campo. Juan Meitidieri, agricultor extremeño y responsable de Asaja, gracias por estar con nosotros y que nos vaya bien este año. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Doña, igualmente. Buen otoño y a ver si de verdad los políticos quieren tomar nota y hacer algo que sea real.
A ver si es verdad. Un abrazo. Hemos pasado de un modelo de prevención a uno de extinción, y así lo avalan los datos. 3 de cada 4 euros se invierten en las consecuencias, pero no, como decía nuestro invitado, en anticiparse a que se produzcan los incendios. Algo que, de no ser así, ahorraría muchos disgustos, pues prepararía los terrenos, lo hemos escuchado, para su correcta explotación. Pero no, aquí en España se ha desatendido los bosques. Javier Manrique es experto en la gestión de incendios. Javier, anda que no decís vosotros que sí, que las temperaturas han sido inusualmente altas, pero los incendios no se deben solo a eso y sobre todo su crudeza, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Buenos días. Las temperaturas altas influyen en que los incendios sean más graves y afecten a más superficie, pero las temperaturas altas no prenden el monte. Siempre hay una causa, puede haber un incendiario, puede haber un rayo, pero siempre hay causas que lo hacen. Las temperaturas por sí, ni el cambio climático, ni nada de esto que estamos hablando a veces, prenden los montes.
Y, Javier, ¿por qué está costando tanto sofocar estos grandes incendios que especialmente se han declarado este verano? ¿Cuáles son sus principales características?
Vamos a ver, por decirlo de alguna manera, el ganadero, el representante de Asaja lo ha dicho de alguna manera. Hay mucha vegetación en los montes, hemos abandonado la gestión forestal. Llevamos desde el año 94, incluso podríamos un poquito más adelante del 2004, que hemos abandonado lo que es la gestión forestal. Está mal vista, incluso cortar árboles en España es una actividad mal vista. Uh-huh. y nuestros bosques cada vez tienen más biomasa y cada vez que hay un incendio es mucho más difícil apagarlos. Estamos abandonando la gestión, tú lo habéis dicho en la presentación, 3 de 4 euros de los que se invierten en el monte van a extinción de incendios y dedicamos muy poquito a gestión y a prevención.
Yo en esto me da la sensación de que en vez de haber una gestión seria, los urbanitas que deciden esto lo hacen como si fuera agroturismo. Van 4 días al campo y creen que ya saben del asunto y que los árboles son muy bonitos. Vosotros que sabéis del tema, sabéis cómo es la realidad.
Sí, la realidad es muy distinta. Lo que dices es absolutamente cierto. Mira, la mayoría de la población española a día de hoy es urbana. Incluso podríamos considerar urbano algunos de los núcleos rurales que son relativamente importantes. La población rural en España escasamente es el 5%, por lo tanto los que influyen en la normativa, en la legislación, es la población rural y muchas veces, la urbana, perdona, y muchas veces la normativa va en contra del desarrollo del medio rural. Hay gente, la gente que vive en el campo no solamente tiene derecho a vivir en el campo, donde ha vivido siempre, sino a vivir del campo y muchas veces lo ponemos extraordinariamente difícil.
Es que es lo que siempre suele suceder. Además, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque al final no cuidamos el campo creyendo que además no cortando árboles. Fíjate, en Alemania, por ejemplo, ver camiones cargados de árboles talados no es nada raro. Y sin embargo, aquí todos son problemas.
Sí, antes hablabais del modelo Soria, que por cierto es mi tierra y... Llevo 37 años trabajando en Cantabria, pero mi tierra es aquella, la conozco bien. En Soria, por no irnos a Alemania, no es nada extraño ver un camión de madera. Es más, la gente lo ve bien. Los montes que están se aprovechan de todo tipo, no solamente la madera, se aprovechan las piñas, se aprovecha la leña, se aprovechan los hongos, se aprovecha la caza, se aprovecha la pesca. Un monte gestionado está mucho más preparado en caso de que haya incendio. Para empezar, todos esos trabajos necesitan caminos, los caminos van a estar conservados, necesitan inversión, hay inversión si hay recursos. Entonces un monte gestionado va a ser un monte, no que sea imposible que arda, eso no lo vamos a tener nunca, pero sí que en caso de que se produzca el incendio va a ser más pequeño y va a ser más fácil apagarlo. El concienciar a la población que la actividad forestal, que cortar madera no es malo. En Europa y en España en concreto se trabaja desde hace tiempo con criterios de sostenibilidad. Aquí nadie corta madera que no se debe. Por lo tanto, no entiendo muy bien esta antipatía, digamos, hasta al sector, que en algunas ocasiones es casi hipócrita. Todos vamos a comprar, por ejemplo, claro, por citar una marca, IKEA, y nos gustan los muebles de madera. Ahora bien, la madera que no sea española, porque si no, claro, nos parece mal.
Eso se llama hipocresía, pura hipocresía.
Pura hipocresía.
Te tengo que dejar, sí. Javier Manrique, experto en la gestión de incendios, porque tenemos que ir a otras cosas, pero lo hemos dejado muy claro. ¿Sabes lo peor? Que me da que el año que viene volveremos a hablar de lo mismo y no se habrá apagado el incendio, cuando hay que hacerlo, ahora. Un abrazo.
En COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Faltan 29 minutos para que se cierre el mercado de fichajes. ¿A quién ha colocado el Barça? Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Estoy en las oficinas de la Ciudad Deportiva.
Aubameyang, ¿se va o no se va al Chelsea? ¿Es oficial?
Sí, se va. De hecho, ya está en Londres.
Todo está pasando en la sede de la Liga. Allí están Alcalá y Fouto.
Pellerín inscrito. Pellerín acaba de ser inscrito. Sí, sí.
11:59.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
12:20, 11:20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquí huele a chamostina y nunca mejor dicho. Porque la actualidad de este martes nos lleva a Carabanchel. Allí, te lo estamos contando desde primera hora, la policía ha detenido a dos jóvenes, una mujer de 23 años y un varón de 19, que han resultado heridos de gravedad por quemaduras a consecuencia de la explosión causada supuestamente por una fuga de gas alrededor de la 1:30 de la madrugada en un bar situado en la calle Cuevas de Altamira. Mónica Álvarez, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, pues varios testigos afirman que habían amenazado ya en alguna ocasión a los dueños con quemarle el local. Los habían visto también merodeando por la zona. Es un bar conflictivo, ¿eh? Hay varias cosas que nos llama la atención en este suceso, y es que el bar, cuando llegaron los bomberos, se encontraba cerrado al público, pero seguía la fuga de gas que había provocado el incendio. Además, estos heridos, estos jóvenes, se encontraban en distintos sitios. La joven en la puerta del local cuando explosionó el local, y dos horas más tarde se encontró al chico en un domicilio cercano, es decir, que le dio tiempo a subir al domicilio, ¿no? Bueno, enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta esta misma calle, Cuevas de Altamira. Vamos a contarte desde allí la última hora, porque está claro, John, que hay muchas incógnitas, ¿no? Y cosas que no cuadran.
Y que huele raro, algo ahí detrás de este asunto. Antes nos vamos a ir al tráfico, entre otras cosas, porque tengo esperando a Patricia Arriaga. Patricia, DGT, buenas tardes, ¿cómo están las cosas?
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, situación ya normalizada en la red de carreteras madrileñas por el momento. Y afortunadamente, sin retención alguna ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y también se circula con bastante fluidez ya en la M40 y M50.
Pues gracias, Patricia. Mira, ahora quiero hablarte de proteger lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Suena bien, suena normal, ¿verdad? Pues bueno, lo podemos hacer si tenemos a mano un desfibrilador que podría reducir considerablemente el número de paros cardíacos que se producen en casa, Mónica.
Sí, es que en nuestro hogar se producen 8 de cada 10 paros cardíacos y tan solo 5% sale adelante, porque muchas veces, como siempre comentamos aquí, bueno, pues la ayuda llega tarde, llega demasiado tarde. Y es que no tenemos y no debemos de olvidar esta cifra. En nuestro país mueren al año más de 30.000 personas por estas causas.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Mira, Adolfo, este verano, hace un par de semanas, en un pueblo pequeñito, me dijeron que solo tenían un desfibrilador. Y además, prácticamente nadie sabía usarlo. Lo bueno del vuestro es que ni siquiera hace falta saber usarlo, ¿verdad?
Efectivamente. Es que el nuestro habla, es decir, te lo cuenta todo. Porque está preparado para eso, ¿no? Está preparado para que las personas que no son sanitarias, en un momento de tensión donde ocurre esa parada cardíaca, pues que sepan actuar, ¿no? Son 100 muertes diarias, son 30.000 al año, como habéis dicho, muchas personas que además quedan dañados cerebralmente, y que con un desfibrilador, tenerlo a mano, ¿dónde tenerlo? Pues tenerlo en casa, evidentemente, tenerlo en comunidades de vecinos, en centros de negocios, en sitios donde se hace deporte, hay muchísimos lugares, porque es que aquí el tiempo es oro, es decir, si pasan 4, 5, 6 minutos, el cerebro empieza a estar afectado, y a partir del minuto 10 ya no hay cerebro. Con lo cual tenemos que actuar rápido. El desfibrilador nuestro Protege tu Vida es el que va a hacer que ese corazón que se ha parado vuelva a latir, y que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre una persona viva y no encuentre pues una persona que ya es imposible hacer nada.
Y hablamos siempre de personas con patologías cardíacas, pero es que nadie, ninguno de nosotros estamos a salvo de sufrir un paro cardíaco, y sobre todo, oye, que siempre pensamos en la muerte, lógicamente, que es lo peor, pero también, oye, es muy grave quedarte con una secuela importante.
Sí, claro. Todos estamos expuestos, porque normalmente si tú no tienes un problema de corazón, no te haces un estudio del corazón. Entonces, que esas muertes súbitas que existen, incluso en deportistas, es por eso. Porque a lo mejor tiene una cardiopatía congénita que no lo sabían y les ocurre, ¿no? Pero bueno, personas también con el colesterol alto, con factores de riesgo, digamos, pues también es muy importante que lo tengan. Y eso es, lo que hay que hacer rápidamente es actuar rápido con nuestro desfibrilador, y es facilísimo conseguir que esa persona pueda salir adelante tan simplemente como actuar con el desfibrilador nuestro.
¿Dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, las ventajas son buenísimas. En primer lugar, un 30% de descuento si lo compráis. Pero es que además os vamos a regalar un antiasfixias, que es ante un atragantamiento, pues un dispositivo que ayuda a sacar ese cuerpo extraño que ha entrado. Esas dos cosas, 30% el antiasfixias, llamando al teléfono gratuito 900 730 061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo enorme para vosotros también.
Y ahora nos vamos a ver qué ha pasado en Carabanchel.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan los Big Days a Palladium Hotel Group, unos días en los que podrás reservar tus mejores vacaciones en Ibiza, Menorca, Costa del Sol, Madrid, Tenerife o Sicilia. Disfruta de un precio irrepetible con el promo code Big Days y llévate hasta un 30% de descuento. ¿A qué esperas? Reserva con cancelación flexible en palladiumhotelgroup.com hasta el 12 de septiembre y aprovecha los Big Days. Palladium Hotel Group. Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando el lote de 1 kilo de filetes de añojo primera A, más 1 kilo de traseros de pollo, el kilo sale a 7,75 euros. O el melón origen España por 0,79 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios. Sin nota de corte. Becas y ayudas. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-2510-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
Del 1 al 12 de octubre vive una feria de otoño única en Las Ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hay muchas incógnitas. La policía sigue investigando la explosión ocurrida esta madrugada en un bar de Carabanchel, que ha dejado a dos jóvenes heridos con graves quemaduras, pero que han sido detenidos porque algo aquí huele mal y nunca mejor dicho.
Eso es. Esa es la última hora, John, que estos dos jóvenes han sido detenidos y precisamente nos vamos a acercar hasta allí, hasta la calle Cuevas de Altamira número 1, donde estaba ese bar que, imagínate, pues ha quedado totalmente destruido.
Luis Rafael, buenas tardes. ¿Qué datos tienes a esta hora?
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues a esta hora los agentes de la Policía Científica trabajan con los perros dentro del local, un local que, por cierto, ha quedado totalmente calcinado fruto de esa explosión. Todo comenzaba en torno a la 1:30 de la madrugada. El local estaba ya cerrado al público, pero al parecer dos jóvenes, una chica de 23 años de nacionalidad colombiana y un español de 19, habrían causado la explosión. Ambos salieron envueltos en llamas. De hecho, veo los rastros de cómo uno de ellos se revolcó por el suelo y de cómo la chica salió corriendo, perdiendo metros adelante. Pues por ejemplo un zapato y otros un poquito más adelante también un calcetín. Los vecinos en ese momento llamaron a emergencias y atendieron a la chica, pero no fue hasta 2 horas después cuando los sanitarios recibieron otro aviso, en este caso a unos metros del lugar, en una vivienda cercana donde se encontraba el segundo herido, el chico. Ambos se encuentran graves, con quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Además se encuentran también detenidos. Es la principal hipótesis, que ambos fueron los causantes del fuego. Algunos vecinos aseguran haber visto dos encapuchados momentos antes de la explosión, aunque esto, John, tampoco está confirmado. De hecho, además, la dueña del local asegura haber sido víctima de amenazas por parte de varios jóvenes.
Bueno, pues ya veremos a ver qué dice la investigación. De todas maneras, Luis, por lo que te dicen los vecinos, es un bar conflictivo, era un bar conflictivo.
Eso es lo que nos cuentan algunos, que como Yuri, que peleas, trifulcas eran bastante habituales.
Ha sido un bar bastante conflictivo. De hecho, ha habido varias veces que la policía ya ha venido aquí. Nosotros hemos visto peleas, hemos visto, bueno, pues y sí que es verdad que se decía que este era el peor bar del barrio.
Pues ya hablaremos de ello y daremos buena cuenta de lo que se sepa desde el punto de vista policial en esa calle Cuevas de Altamira, en ese bar que ha explotado, donde dos jóvenes han resultado heridos y probablemente tenían algo que ver con todo ese incendio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este martes 6 de septiembre de 2022. Una fecha en la que tengo que contarte una historia que empieza así. La niña tenía fiebre muy alta y estaba convulsionando. Los padres creían que estaba a punto de morir. Subieron al coche y salieron disparados, nunca mejor dicho. Y lo hicieron hacia la clínica más cercana. Pero algo pasó en el camino. Exceso de velocidad, nervios. El vehículo se salió de la carretera hacia una zona peatonal. Tras el brutal impacto, el conductor, el padre de la niña, la cogió en sus brazos y salió corriendo hacia la clínica, dejando ahí a su mujer, que estaba herida con cortes en la cabeza. Al entrar en urgencias, avisó a los sanitarios de que quizá había matado a una persona. Tal cual. Y así había sido. Sucedió el domingo en mi tierra, en Bilbao. No había pasado mucho tiempo desde el pitido final del encuentro en Samamés entre el Athletic y el Español. Había ganado el segundo y Joseba Larrondo, un aficionado y socio de esos que no se pierde ni un partido amistoso, iba con su cuadrilla de regreso a casa tras tomar algo y rumiar la derrota. Quiso el destino que justo cuando el coche de aquel padre desesperado invadía el paseo, fuera él y no otra persona quien pasara por allí. Por cierto, eran muchas las gentes que en ese paseo y en ese lugar estaban, pero le tocó a él. Y no puedo dejar de pensar en ello porque, te voy a confesar, conocí a Joseba. Lo he descubierto hoy cuando los compañeros del diario El Correo han mostrado su fotografía y desvelado su nombre. Era uno de esos tipos que caían bien a todo el mundo, que siempre tenía una sonrisa para regalar a la clientela de su kiosco, a los amigos y conocidos. Yo era de los segundos. Recuerdo los días de juventud por la calle Luzarra, en los que hablábamos de todo y de nada, mientras jugábamos al quinito. Por eso estoy impactado. Y tengo otro temor. Que también conozca al padre o a la madre de la niña que convulsionaba y que provocó el letal nerviosismo de ambos hasta hacerlos chocar y atropellar a una persona que solo pasaba por ahí. Porque si es así, si lo conozco, pues no sabré qué hacer o qué decir. De hecho, tampoco sé qué contarte hoy. El conductor es culpable de conducción temeraria, de exceso de velocidad y de homicidio imprudente o de lo que determine la justicia. Pero no me atrevo a juzgarlo. No tengo hijos, pero tengo madre y tuve padre. Y no sé lo que hubieran hecho si me ven convulsionando con 18 meses. Por eso pienso en Joseba, en que no podrá ver el siguiente partido de su Athletic, en que ya no está entre nosotros. Pero también pienso en esos padres. De verdad, hay días en los que simplemente no me salen las palabras. La historia, la recordarás porque así nos la han contado una y otra vez, asegura que en 1888 el pintor holandés Vincent van Gogh, en un arrebato de locura tras discutir con su amigo, también pintor, Gauguin, se arrancaba con una cuchilla de afeitar la oreja izquierda.
No sé qué estoy haciendo aquí ni por qué he venido. Si dices lo que piensas, ¿por qué no te vas? ¿Quieres saberlo? ¡Porque no tengo ni una cochina perra!
¡Paul!
¡Paul!
Oreja, que más tarde, envuelta en un trocito de tela, Van Gogh entregó a una prostituta llamada Raquel. Pero esto no es lo que realmente ocurrió. Y es que la verdad supera en este caso la ficción, que incluso dio nombre a un grupo español de música pop. Dos historiadores alemanes confirmaron en el año 2009 que fue Gauguin quien, en plena disputa, seccionó parte del lóbulo de la oreja izquierda de Van Gogh con una espada. A pesar de todo, para proteger a su colega, Van Gogh contó la versión de que había sido él quien se autolesionó. Pero nada de ello. No perdió la oreja, ni siquiera, obviamente, fue quien se la cortó. De historias como esta está lleno el imaginario popular. Las mentiras han campado a sus anchas entre nosotros durante décadas. Aunque hoy en día, las mentiras, las falsedades, las fake news, se han multiplicado hasta el infinito. Hasta tal punto que a veces tienes la sensación de que creemos con más facilidad la mentira que la verdad. Putin y los informáticos rusos, por ejemplo, son maestros en esta manipulación, pero no son los únicos. El poder de Hollywood, las certezas de un cuñado, los rumores de un vecino, han hecho que manipulaciones descaradas hayan pasado la historia como ciertas, incluso la hayan cambiado. La imaginación y la épica en muchos casos han maquillado la historia y nosotros hemos mordido el anzuelo una vez y otra, creyendo a lo largo de nuestra vida aquello que nos habían enseñado los libros de texto, las obras de arte, el cine, y casi siempre sin ponerlo en duda.
¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos!
Otro mito que perdura hasta hoy, y hay muchas personas que lo siguen creyendo, y es que Walt Disney, el creador del ratón más famoso del mundo y de todo un universo de animación, permanece, presuntamente desde hace 52 años, congelado, pues yo qué sé, como los palitos de merluza, esperando a que llegue el momento en que los avances científicos permitan devolverle la vida. Es falso. A Walt Disney le incineraron cuando murió en el año 1966. Habían pasado 3 días desde su muerte. ¿Pero qué ha quedado en el imaginario popular repetido y una y mil veces? Pues que está congelado. Como te digo, son muchos los mitos, los tópicos, los estereotipos sobre la historia que de manera recurrente aparecen en el imaginario popular, el compartido. Y muchos de ellos son fruto de lo que hemos visto en la gran pantalla o en la pequeña pantalla y así se han popularizado. Muchos asocian, por ejemplo, los dinosaurios con el mundo prehistórico o el látigo con los arqueólogos. Bueno, pues este es el punto de partida de un proyecto que ahora inicia la Universidad de Murcia, que se llama Preterit Hum, y que pretende acercarnos a todos al proceso de construcción de la historia. Consiste, como lo ha hecho siempre, en contrastar y evaluar las fuentes de cara a realizar argumentaciones fundamentadas sin dejar entrar las fake news, las mentiras o las exageraciones que quedan muy bonito pero que fastidian toda la realidad. Van a llevar a cabo una serie de acciones muy interesantes que queremos compartir hoy en Herrera en COPE contigo y por las que le voy a preguntar al profesor Alejandro Egea, titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales de la Universidad de Murcia. Porque, Alejandro, tenéis previstas varias acciones, pero me encanta lo que es, digamos, el leitmotiv de toda esta historia, que es desmontando a tu cuñado, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, es un proyecto ambicioso, Preteritum, con la colaboración de la FECID. Y tenemos cuatro acciones. Lo has explicado muy bien en esta introducción, que queríamos llegar a romper esa idea, ¿no? Esa idea que está bastante extendida, ¿no? De que la historia parece ser que es relativamente sencilla de construir, pero al contrario, es muy difícil, ¿no? Y entonces, las distintas acciones y van enfocadas a diferentes públicos. Ya alguna acción que ya hemos iniciado, que se llama Que no te cuenten historias, que era para el público de secundaria, con unos vídeos en el que precisamente uno de los grupos habló de la oreja de Van Gogh para desmentir estos mitos entre los estudiantes. Y la última gran acción está enfocada para un público un poquito más, no diría adulto, pero sí algo más mayor, que es desmontando a tu cuñado. Porque ¿quién no tiene un cuñado en la mesa sí. de Navidad, ¿no? Todos tenemos un cuñado ahí que normalmente opina sin saber, y especialmente en la historia, pues se presta mucho a este término que ahora está muy de moda, que es el cuñadismo, ¿no?
Hay una cosa que me gusta de todo esto que no debemos olvidar, y es que una cosa es pues ese cuñado que te pega el tostón en la mesa de Navidad diciendo algo que no es cierto, y otra cosa es que se utilice unas falsas versiones de la historia para luego poder hacer cosas en el presente, que es algo muy típico y muy además del mundo de la política actual y no solamente en España. No estaría mal que aplicáramos este que no te cuenten historias y desmontando a tu cuñado, etcétera, etcétera, para poder poner los verdaderos argumentos de la historia.
¿En qué pensáis si hablamos de personajes históricos como Nerón o el Cid? En personajes como estos, ¿verdad? Son actores y posiblemente poco parecidos a la realidad. Y es que a la hora de hablar de historia se suelen mezclar tres elementos como si fueran sinónimos: historia, pasado y memoria, pero que en realidad son muy distintos.
Sería un poco esto, ¿no?
Sí, realmente, hombre, al Congreso de los Diputados va a ser muy difícil entrar. Así que queremos llegar, sobre todo al público juvenil, para que no, por lo menos para que ellos no caigan en este error que comentabas. Lo de tener claro esta diferencia entre pasado, historia y memoria nos parece clave. Parece clave porque realmente lo que pasó hace 100 años o hace 200 años o como imagínense, hace 100.000 años, pues prácticamente lo que sabemos son migajas, sabemos muy poco, ¿no? Luego está la historia, que en realidad es un método de investigación que intenta reconstruir ese pasado, pero muchas veces no tenemos tantas certezas como a veces se nos vende, ¿no? Y luego hay un término que también es muy interesante, que también lo mencionabas en la introducción perfectamente, que es la memoria, ¿no? La memoria, ese imaginario, qué recordamos, qué creemos, pues estamos convencidos de que en realidad pasó. Posiblemente si rascamos un poco la fuente, pues no pasó. Y por eso, montando a tu cuñado, el vídeo de lanzamiento es plantear realmente cómo funciona la historia. Y qué podemos esperar de la historia como método. Y dejando claro que el pasado realmente pues está muy lejano y que sabemos muy, muy, muy poco.
Oye, ¿tenemos algún ejemplo que haya sido muy evidente, que os haya llamado la atención por aquello de que era una mentira, como lo de Van Gogh, pero que se ha dado por supuesta y que casi ahora cuesta hasta decir la verdad porque no te la creen?
Uno de los ejemplos más claros pues podría ser esa concepción de la Edad Media como una edad oscura, tenebrosa, con brujas, e incluso si me apuras con dragones, ¿verdad? El cine, la literatura, posiblemente las novelas de Ben Follett también, ¿verdad? Nos han vendido una etapa realmente que no siempre fue así, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esta concepción oscura de la Edad Media? Pues del Renacimiento. Los renacentistas querían mirar hacia la antigüedad clásica y criticaban todo lo que fuera anterior, ¿no? Y ahora pues es muy difícil romper este estereotipo de castillos, princesas, caballeros, cuando en realidad, por ejemplo, en la península ibérica tenemos ejemplos con el pasado andalusí de una gran civilización, ¿no? Una gran civilización con sus cuestiones propias de la época, pero que realmente con inventores, médicos, etcétera, ¿no?
Es interesante porque es lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo de echar por tierra el pasado no es solamente cosa de ahora, sino también de antaño. Hay una fecha para enviar los vídeos, que es el 30 de abril. Los vídeos tienen que ser cortos y me imagino que animáis absolutamente a todo el mundo, eso sí, con el rigor de contar la verdad, ¿no?
Sí, ese concurso de vídeos para secundaria ya terminó, ya tuvimos unos ganadores, se pueden consultar en la web, pero el proyecto ha tenido tanto éxito. Al principio lo queríamos hacer para la región de Murcia, pero muchísimos centros al ver el anuncio en las redes, muchísimos centros de fuera de la región de Murcia dicen, oye, ¿por qué no podemos participar nosotros? Y al final, pues centros de secundaria de toda España participaron y ha sido tanta la recepción que lo vamos a repetir. Y realmente la cuestión es que aprovechando esa plataforma que ahora está tan de moda entre los adolescentes, que es TikTok, poder demostrar que en esta plataforma pues puede haber algo más que bailes virales y cuestiones de humor, ¿no? Y realmente han quedado, animo a todos los oyentes a echarle un vistazo a estos vídeos de los más jóvenes, porque realmente con muy poco demuestran que cualquiera, un par de lecturas, puede razonar y pensar críticamente.
Mira, hoy es un ejemplo que se cumple en 500 años de la llegada a Sanlúcar de Barrameda de nada más y nada menos que Juan Sebastián Elcano y otros 18 que le acompañaban, 17 que le acompañaban, que sobrevivieron a esa vuelta al mundo tan impresionante que nunca ha sido justamente valorada. Sería una buena excusa para poder contar la verdad de lo que sucedió. Alejandro Egea, titular en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales en la Universidad de Murcia, felicidades por este proyecto, por su éxito y porque siga durante muchos años, porque eso de contar la historia, pero de verdad, merece la pena. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
También las historias depende de quién las cuente, porque claro, si lo cuenta tu hermano es una cosa, si lo cuentas tú. Hoy hemos hablado, Carlos Gutiérrez, de hermanos.
Hermanos, trastadas de hermanos. ¿Qué te pasó cuando eras pequeño y estabas con tus demás hermanos? Fíjate, Tomás nos ha llamado y nos ha dejado una nota de voz en el 600-99-1314, hablándonos de una experiencia con sus otros 5 hermanos, porque eran 6.
Éramos 6 hermanos en el norte de Tenerife, pobres. Nos quedábamos 2 en una cama. Un día de invierno me levanto para ir al colegio, me pongo el calcetín y meto el pie en el zapato y sentí que estaba húmedo. Coño, miré, olí y mi hermano si acostaba conmigo, 4 años mayor que yo. Había sentido frío. Él dice que no, que fue soñando. Pero había orinado en mis zapatos. Bueno, ya lo demás lo imagina.
Vaya a despertar, ¿eh?
Bueno,
vaya a despertar mojado, efectivamente. Ya sabes que con quien niño se acuesta, pues mojado se levanta. María Nuria es mayor, es la hermana mayor de dos hermanos de esta familia. Y escúchala.
Yo me llevo 4 años con mi hermano, yo 4 años mayor, y entonces yo me quedaba con mi hermano en el jardín de mi casa, que soy de Barcelona, y cuando yo veía que el sol más o menos ya era la hora de volver a casa, pues volvíamos y tan campantes, y a veces veíamos a mi madre por la ventana y todo. Perdón, era en días de colegio.
Claro, es que la precisión es importante. Claro, claro. Claro, cuando había colegio es cuando, bueno, pues se escabullían María Nuria y su hermano. Miguel nos ha llamado desde Murcia y nos ha dejado este mensaje. Él era el trasto.
Mi hermana tuvo que tomar la comunión, también como María José con Pamela, pero porque el día de antes yo le había cortado el flequillo cuando estaba durmiendo.
Pero Balandrín, por favor.
Pero qué hermanos.
Madre mía, un hermano pequeño con unas tijeras en la mano da muchísimo, muchísimo miedo. Bueno, tenemos muchos mensajes relacionados con los hermanos trastos en el 600-99-1314, pero también quiero que escuchemos a Carmen, nos ha llamado desde Sevilla. Hablamos en las últimas fechas mucho de agua, de sequía, de que los embalses cada vez están más bajos. Y ella, Carmen, se pregunta, ¿qué pasa con los contadores?
Quería hacer un comentario a propósito del tema del consumo de agua. Nunca decís en la radio que, al menos en Sevilla, que es lo que yo conozco, hay miles de viviendas que no tienen contador de agua individual. Hay uno para toda la comunidad. 20, 30 o 50 vecinos. Y creo que esa no es la mejor manera de ahorrar.
Claro, Carmen piensa en que si tuviéramos un contador por persona, pues podríamos controlar mejor lo que gasta cada una de esas familias.
Y saber quién gasta más y quién gasta menos. Hablando de todo un poco, en la semana que arrancamos prácticamente todo en lo laboral y en lo académico, Pilar García Muñiz, enseguida en Mediodía Cope, vais a hablar de un colectivo que es el de las empleadas del hogar, para el que la ley cambia y además precisamente aprovechó Sánchez para ponerse una medalla ayer.
Pues sí, fíjate John, se calcula que son unas 400.000 mujeres las que en España se dedican a tareas de limpieza en casa, cuidado de niños o también de personas mayores. Y digo mujeres porque según los últimos datos de Eurostat se estima que casi el 90% del empleo en este sector lo ocupan las mujeres y casi la mitad además extranjeras. Bueno, el gobierno ya ha aprobado esa nueva norma que quiere dotarlas de los mismos derechos que ya disfrutan el resto de trabajadores, como el subsidio de desempleo. Vamos a conocer cuál es la letra pequeña y qué opinan también ellas, las trabajadoras de este sector, como Marcela, con la que vamos a hablar enseguida en Mediodía Cope.
Pues todo eso ahora mismo. Antes, tu Cope más cercana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eric Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En 10 minutos llegamos a 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día les contarán. Sin mascarilla, sin ventilación en las aulas, sin grupos burbujas, sin distancia de seguridad. No sabéis lo que era antes, porque así es la vuelta al cole para 1.240.000 personas, alumnos madrileños, que se inician mañana para los más pequeñajos, como digo, de 0 a 6 de primaria, y el jueves para el ciclo de la ESO y bachillerato. Esto, ya sabes, en los centros públicos y concertados, porque los privados ya están trabajando desde este lunes. Mónica Álvarez, cambian
sí,
las cosas.
Claro que sí, es que los buenos datos de la pandemia, del coronavirus, del COVID, bueno, pues a día de hoy, fíjate, es que solo hay 15 personas ingresadas en las UCIs de los hospitales madrileños, ha hecho que por fin, bueno, pues se vuelva a las clases, como tú decías, como lo hemos conocido siempre, sin entradas también escalonadas y también utilizando por fin de nuevo los espacios comunes, ¿no? Una situación que tiene muchísimas ventajas, pero no sabemos si tiene algún inconveniente, John.
Bueno, pues lo vamos a analizar todo con quien sabe, que es Natividad López, presidenta de AMECE, la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar. Antes, Natividad, por fin, la vuelta a la normalidad en los colegios era algo que decíamos, hombre, pues llegará algún día. Ha llegado, pero ahora, ¿cómo lo valoráis?
Hola, buenos días. Pues mira, lo valoramos como todo el mundo muy positivamente. Lo único que todavía no ha llegado ninguna normativa, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, que diga que se anula la normativa del mes de mayo, que fue la última, ¿no? Nos hemos enterado por los medios de comunicación que ya no hay ninguna medida. Y luego la única que se mantiene, parece ser, pero por decisión de normativa, es la mascarilla en el transporte escolar.
Uh-huh, es verdad, en ese caso.
Que también dijo la ministra que se iba a mirar y tal, pero de momento inicia el curso pues sin grupos burbujas ya y sin guardar distancias, etcétera, etcétera, todas las medidas que se tomaban. Únicamente la ventilación debe seguir haciéndose, pensamos, ¿no? No solo entre clase y clase, si se puede, pues tener una ventilación cruzada siempre nos va a favorecer, no solo por la COVID, sino por todas las infecciones que hay.
Claro, pero así a priori, ¿cómo valoráis todo esto, que se vuelva, digamos, a la normalidad? Yo creo que son muchos los beneficios, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, por supuesto. Por supuesto, lo valoramos muy positivamente. Los niños y adolescentes, los alumnos de los colegios, son quienes mejor han cumplido las normativas, unas normativas muy estrictas, muy incómodas en ocasiones, y son los que mejor las han cumplido y estaban deseando también, y de hecho ya llevan, yo creo que todo el verano libres, ¿no?, de mascarilla. Yo creo que lo valoramos todo muy positivamente.
Uh-huh. Subrayamos mucho y aprendimos que había que tener higiene para no contagiarnos, sí, no ya de coronavirus, sino de otras cosas. ¿Esto sí ha quedado? ¿O creéis que con esto se nos va a olvidar y van a volver otra vez la gripe, los piojos, etcétera, etcétera, dentro de lo que se puede evitar?
Bueno, nosotras las enfermedades escolares siempre, dentro de la educación para la salud, en las distintas etapas educativas, hemos contemplado la higiene, y la higiene de manos muy específicamente, porque, como bien habéis dicho, no solamente existe COVID, existen muchas enfermedades de infecciones, que simplemente con lavarnos las manos, y por ejemplo, lo que sí que deberíamos aprender es que ahora cuando estemos acatarrados, sea COVID, no sea COVID, sea otro virus, ponernos una mascarilla en esos momentos, en esos días. Pero efectivamente, deberían quedarnos una serie de normas, como es el lavado de manos tan fundamental en nuestra práctica diaria. Y yo quitaríamos los hidrogeles, es decir, lavado de manos, y volver otra vez, a mí no me gusta la palabra normalidad, pero bueno, a etapas anteriores a antes del COVID, ¿no?
Claro, claro. Y también leía yo justo ayer que a lo mejor vuelven los piojos, porque claro, los niños van a estar más cerca y hemos estado 2 años sin ellos.
No, perdona, ha habido piojos.
Ha habido, pero no muchos, ¿eh?
A ver, los ailos. Bueno, es que es un tema recurrente, los piojos, es un tema
nuestros
recurrente.
Nuestros amigos los piojos, sí.
Sí, y bueno, eso se previene con un control, mirando,
claro,
y tratando, ¿no? Y cuando se detecta, tratarlo. Es un tema que incluso en los colegios de altísimo estatus también se produce, quiero decir que no es exclusivo.
No distingue de niveles y clases sociales. De que
claro,
no.
Hay otras infecciones, puede ser la sarna, otro tipo de cosas, que a lo mejor sí puede tener más relación, ¿verdad?, con este tipo de falta de higiene y tal, pero los piojos no son cuestión de higiene. viene. No sé, yo no lo tengo muy claro de dónde sale el piojo al final.
Pues, lo cierto es que esa mal llamada también normalidad o el regreso a las costumbres, sí, de toda la vida, a la forma de ser de antes en los, sí, colegios, pues tiene sus muchas cosas buenas, pero evidentemente pues tiene cosas que debemos aprender, entre otras mantener ciertas condiciones de higiene y, como eso decía, sí, nuestra invitada Natividad, que menos geles y más jabón y agua y lavarse las manos, que es lo que de verdad funciona. Natividad López, presidenta de AMECE, Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar, gracias y un abrazo.
Y buen trabajo, buen curso.
Hasta la próxima.
Buen curso.
Adiós, luego, hay otra opción, Mónica, para los piojos, que es comprar un mono y que ya el mono le quita a tu hijo los piojos, que es una opción, porque los piojos se quitan en los monos entre ellos, así que es otra opción. Pero bueno, es tiempo de ir despidiendo, que llegan por aquí los compañeros. Eso sí, te recuerdo que ahora llega Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Y mañana a las 6 de la mañana, incluso un poquito antes dando la del pulpo, llega Carlos Herrera.
Madrid.
Estar informado.
En Centro Oeste estamos listos para la vuelta al cole y te ayudamos a equiparte.
Hasta el 9 de septiembre tenemos sorteos diarios de 50 euros para material escolar. Participa con tu ticket de compra de nuestro Carrefour.
Y los pequeños artistas de la casa podrán ganar una tablet en nuestro concurso de dibujo infantil. No te lo pierdas.
Más detalles en la web Centro Oeste Majadahonda.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tu vuelta al trabajo más fácil. 25% de descuento en escapadas de otoño a Dolce Sitges. 300 días de sol al año y cerca de Barcelona. Naturaleza, piscinas, spa, tarifa flexible y salida tardía. Solo reservas directas hasta el 30 de septiembre. Reserva en el 938-109-017 o en dolcesitges.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Abrimos nuevas residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y ahora también en Mendezálvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y Mendezálvaro. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
¡Que este mundo se ha vuelto loco! ¡En Ahorra Más también! Por eso llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,80 euros el kilo de la malla. O comprando el lote de 1 kilo de pechugas de pollo, más 1 kilo de traseros, más 1 kilo de alas, el kilo sale a 4,99 euros.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.